Es. Este hombre es un hombre informado, es un hombre divertido, es un hombre con una capacidad artística gigante y maravillosa, es un hombre que ha querido llevar un personaje o varios de sus personajes a un nivel distinto, por eso digo muy informativo también, un tipo muy informado y un tipo que sabe contar historias, y por eso está hoy aquí en Mujeres W, Alejandro Riaño.
Muchas gracias. Oye, qué presentación, Yoreli, ¿cómo estás?
Muy bien.
¿Cómo va todo, Rochi? ¿Cómo vas?
Bienvenido.
Oye, gracias por esa presentación. Adri,
¿Qué más fue? Sí.
¿Cómo va todo? ¿Cómo van?
Bien.
¿Qué responsabilidad esa presentación?
No, pues.
Ahí vamos, se aprende todos los días.
Chévere.
Se le da manejo.
¿Cómo va todo? Se le da manejo a las cosas. ¿Cómo va todo?
Hoy salimos a preguntarle a la gente en la calle que si tuvieran la oportunidad de ayudar a alguna región del país, ¿a cuál quisieran ayudar y por qué?
Ok.
El resultado fue increíble y sin pensarlo, la mayoría de gente habló del Chocó. Y alguien dijo algo que se nos quedó sonando acá y dijo, del Chocó se habla mucho y se hace muy poquito.
Muy poco.
¿Tú quisiste ver al Chocó? ¿Por qué?
Primero hay una cosa en el Chocó que lo sabes claramente y estaban hablando, y es un lugar maravilloso que, a pesar del abandono del Estado desde siempre, viven increíble y que viven mejor que en cualquier parte del país.
Tiene una riqueza muy grande, natural.
Realmente, así es. Entonces, hay unos lugares obviamente mucho más afectados en Colombia, pero creo que es muy importante poner el ojo en el Chocó. Es un lugar al que voy mucho, que visito mucho, que me llena como de paz, de tranquilidad, de buena energía, de buena onda, y con el que tengo muchas conexiones, muchos amigos. Entonces, ahorita con lo que pasó en noviembre con la ola invernal, pues he decidido también como que hacer un evento que ayude también un poco a la gente que lo perdió todo en Bojayá. Hay muchas zonas donde lo perdieron por culpa del desborde de los tres ríos más importantes, pero en este caso, pues, centrarlo en muchos lugares es muy difícil cuando uno hace un tipo de obra.
Pero mira que la gente ya está escribiendo, ¿cómo van? ¿Qué es lo que tienen que hacer? ¿Dónde se compra la boleta? ¿Ya está sold out? ¿Cómo es?
Estamos a 1500 boletas del sold out.
Listo, vamos.
Nos dieron
por
muy
esas
poco tiempo. Nos dieron como el jueves, nos dijeron listo, salimos, y el sábado salimos a venta. Entonces,
sí, fue muy
el evento
bien.
Mañana a las 8
a las 8 de la noche. Sí.
Mañana jueves en el Movistar Arena.
Exacto, fue un bombazo, no sabíamos. Llevamos
la boleta
casi
se compran dónde, en tu boleta.
En tu boleta.com.
En tu boleta.com. Bueno,
sí. Y el 100% es donado. Esto normalmente.
Todo para Chocó.
Todo, absolutamente todo con techo.
¿Y cómo es el evento? Cuéntanos en qué consiste. Bueno, ¿vas a entrevistar al Fercho? ¿Lo vas a poner a cantar o no?
No sabemos.
Ay, no, pero suéltanos algo.
No, yo nunca digo quién es, pero pues es obvio un poco la...
Ese verde ya dice mucho.
Sí, ese verde ya lo dice casi todo.
Así.
Pero puede ser Fercho, yo me llamo. No sabemos.
Mentiras.
Y tengo también un cierre espectacular con otro cantante, entonces va a estar muy bonito todo.
¿Pero vas a ser tú el que entrevista o Juanpis?
Sí, 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 Juanpis. No, yo no.
Juanpis entrevista a Fercho.
Juanpis es un petardo ahí. Yo no sé entrevistar.
Juanpis entrevista a Fercho y al otro artista también.
No, el otro artista
canta.
Cierra, sí.
Cantando.
Cierra.
¿Y Fercho va a cantar o no?
No sabemos.
Ah, no sabemos. Con esa sonrisa en la cara.
Yo no sé nada.
Sí, yo creo que sí.
Es una responsabilidad de cada uno. Yo los invito a las entrevistas. Entonces, hay veces dicen sí o no, pero como hay tanta presión, y en este caso son 12.000 personas gritando que se cante algo, pues seguramente.
Seguro. Lo pones a cantar capela, si no,
exacto.
Algo ahí.
Exactamente. ¿Sí o no? Seguramente sí.
Me imagino a ver alguien del Chocó ahí.
Sí.
Ese es el cantante.
Ah. Es el cantante.
El otro.
¿Y qué va a abrir? Estamos pensando en alguien para abrir del Chocó, y será sorpresa, ese sí, no lo puedo decir. Y también para el cierre. Hay dos personas que estoy ahí.
Chéverísimo.
Bueno, Juan, Alejandro.
Así. Oiga, gracias, Chanda. No, mentira.
¿Qué es lo que buscan ustedes hacer? Ya nos hablabas de Bojayá. Si Bojayá fue uno de los municipios más afectados, estuvo también el Alto Baudó, el Medio Baudó, con esta ola invernal del año pasado. Pero, ¿qué exactamente quieren hacer ustedes allá en el Chocó con estas donaciones?
La idea es entregar la mayor cantidad de casas posibles. Yo arranqué una vaqui en noviembre, apenas vi lo que pasó. La vaqui, pues, no tuvo el éxito que esperábamos para lograr el recaudo que necesitamos, pero más o menos es la entrega de 88 casas, que fue más o menos lo que se perdió en Bojayá.
Okay.
No lo podemos entrar en muchos lugares, pero sí decidimos Bojayá como tal. Porque,
bien,
digamos, ya he venido haciendo esto hace mucho tiempo, entonces cuando uno empieza a decir, bueno, ayudemos acá, ayudemos al otro lado. Entonces ahorita lo que pasó con el Catatumbo, entonces la gente, pero ¿y el Catatumbo qué? Entonces son demasiadas cosas las que pasan día a día en nuestro país, entonces nos enfocamos en un punto y hasta que no lo logremos, no avanzamos en otros.
¿Y ahí estás aliado con alguien temas. Para lograr esas casas?
Con techo.
Con techo.
Con techo, mesa humanitaria, que son las que nos dan todos los datos día a día de lo que está pasando allá. Y con techo llevo trabajando ya aproximadamente unos 7-8 años con ellos. Hicimos 17 casas en la frontera con Cúcuta, colombo-venezolana también, que lo perdieron todo en el 2020. Hicimos en Proyecto Guajira, en Gualirrumana, hicimos un colegio, ya van para el segundo colegio, que es espectacular, para que busquen Proyecto Guajira, que atiende a madres cabezas de familia, atiende a todos los jóvenes allá, con gente de la zona, obviamente. Y bueno, lo del coche eléctrico, que fue una locura, que yo creo que ya
en 6 meses.
Sí, yo creo que en 6 meses ya lo van a ver. Porque la gente fue en diciembre. Y claro,
bien,
explotado todo el mundo, oigan, sí, siguen los caballos, y es que no hay un concesionario de coches. No es como que tú vas y compras un coche y lo ponen. Es mano de obra colombiana los que lo están haciendo. Tenía que ser concertado, como todos los proyectos, con la comunidad. En este caso con la comunidad también de los cocheros, el tipo de coche que quieren, para cuántos pasajeros, y que sea eléctrico, y pues esto dura más o menos un año. La resolución salió hace 2 meses para todo el país. Yo llevaba 5 años con cada ministerio de cada gobierno trabajando.
No, y buenísimo, porque de hecho acá trajimos cifras, Rochi, de todo lo que fue la dimensión de ese desastre el año pasado. Y yo le comentaba ahorita a Adri, fuera de cámaras, y es que en el Chocó pasa una cosa. Y es que el Chocó es uno de los territorios del mundo en donde más llueve.
Sí.
Y ya se sabe.
El segundo.
El segundo. Y ya se sabe que esto va a pasar, porque es cíclico. O sea, todos los años estamos en las mismas.
Total.
¿Qué pedía la comunidad? Precisamente, reubicación de las casas, que los reubicaran en otros territorios. Y temas de prevención, porque se desborda. Nosotros tenemos 3 grandes ríos, San Juan, Baudó y Atrato.
Ajá,
se desbordan estos 3. Y entonces arrasan con todo. Y te vas a encontrar a personas que el año pasado resultaron damnificados, pero también resultaron damnificados el año anterior.
Y por lo mismo, lo que hablamos ahora, porque no lo resuelven desde el fondo, desde la causa, la raíz.
Porque no le resuelven de fondo. Y precisamente, Alejandro, quería preguntarte, y es... más o menos, ¿para cuándo tienen? Yo soy muy intensa con el tema de las fechas.
No, me parece buenísimo.
¿Para cuándo tienen pensado que llegue el proyecto, que ya las casas empiecen a entregarse? Bueno, todo.
Necesitamos que vayan los 1,200 que faltan para llenar el Movistar.
Sí, pero es trimestral.
Okay.
Cada uno, digamos que llevarlo hasta allá, y tú lo sabes, y todo el tema de los materiales es súper complicado, es un costo altísimo. Y además también para llegar es vía fluvial. Entonces también es más complejo el tema de los materiales, y esto sube los costos, pues, absurdamente. Sí. Es una cosa. Pero cada 3 meses se van todos los voluntarios y se van entregando de a 20, 30 casas. Así que yo creo que en unos 9 meses ya está todo el proyecto listo.
Alejandro.
Esperaría yo. Ahí me vendía una campaña a otros para que tienen camas bajas. Les dije, no me paguen, pero llévenme todas las cosas. Entonces ya ahí me ahorré como 200 Bien. Millones solo en transporte.
Bien.
Ahí voy.
¿Hay una forma de ayudar aparte o extra? Bueno, ya estás haciendo este mega evento mañana, y todo lo que nos estás contando en el Chocó y todo lo que has hecho en otras partes del país. Pero para decirle a la gente... Después del evento, ¿habría otra forma? ¿Cómo hace la gente para ayudar?
Buenísimo, gracias, Adri. Hay en mi perfil hay una Baki que está desde noviembre.
¿En tu perfil de Instagram?
Sí.
Okay,
Alejandro Ría, ahí la buscan, y ahí está la Baki. Esa la estaba movilizando con varios artistas que junté. Pero lo que decía, pues, al principio, ¿no? Tuvo la gran acogida. Entonces ahí va, acá la gente se olvida muy rápido de todo. Entonces cada semana, o cada día, o cada hora pasa algo acá. Entonces la gente se moviliza para una cosa y después para otra, y entonces tuitean a las 3 de la mañana y mandan todo al carajo, y entonces se va todo al desastre. Entonces pasa de todo día a día.
Y entonces nos bloquean económicamente.
Exacto.
Y bueno,
es increíble. Acá yo amo Colombia por eso. Uno no sabe qué va a pasar al otro día.
No sabes cómo te levantas.
Sí. Uno no sabe si al otro día está vivo. Entonces es chévere. Como que está siempre con riesgo.
Oye, ¿cómo es parte de ese show que tú montas a través de Juanpis, por ejemplo, que te nutre tanto de información en un país que produce tragedias, información cada minuto?
Triste. Es muy triste. Esto en Suiza, pues no podría estar el personaje, porque todos viven igual que él y todos viven bien.
Todo perfecto.
Acá es súper triste, lamentable que haya tanta información diaria, y le atribuyo todo al personaje. O sea, el personaje es corrupto, el personaje
xenófobo,
homófobo, todo lo malo se lo chanto a Juanpis. Entonces siempre, cada vez que hay como este tipo de cosas, es Juanpis el que estuvo tuiteando a las 3 de la mañana, es Juanpis el que peleó, es Juanpis el que los mandó esposados en ese avión humanitario, Entonces siempre hay material, pues nunca acaba.
¿Juanpis nació en qué año?
En el 93.
Y vino a tener como ese momento así como de mega alumbramiento.
Yo pongo en el 93 y dice, sí, claro. Juanpis sí es más joven.
¿Y de dónde surge, mucho más joven? ¿De dónde surgen las ideas? ¿Tienes todo un equipo de producción? ¿Cómo es el proceso de creación de los personajes, de las entrevistas, de a quién invito?
De la entrevista, bueno, es un proceso, no me van a creer, pero es improvisado. O sea, no hay nada. Sí. Pues a mí me pasan información de se cayó de la bicicleta a los 3 años, pero no tengo una estructura.
¿Y lo que surgió ahí en el momento?
Pues sí, talento.
Sí, porque una vez en el Nacional, cuando arranqué, llegué tarde, hubo como un estrellón en la autopista, llegué tarde al show, no alcancé a preparar y empecé la entrevista de la nada sin nada de datos. Y salió brutal y se me había olvidado que en teatro lo que más me gustaba era improvisar. Y cuando hacía comediante, los mejores momentos de las rutinas de esa época que no me gustaban tanto, los mejores momentos era cuando improvisaba y cuando no preparaba. Entonces hay una preparación con la familia que dice, mira, él hizo esto en tal época, háblale de esta vaina, pero estructura como tal no existe.
No, pues es que
y hay veces ni hablo del tema que hay ahí. Entonces,
pero tienes todo un equipo atrás.
Sí, Teo Riaño Producciones. Somos un equipo bastante grande. Tengo un teatro que se llama Teatro Juan Pablo González Pombo. Somos un equipo de 82 personas.
Wow.
Vamos creciendo, sí. Es muy
ya feo. Toda una empresa.
Una empresa, sí, es enorme, pues. Entonces tenemos la JP Beer, la cerveza, unos temas de pasta que estoy haciendo. El tren que voy a abrir dentro de muy poco, que es un restaurante.
Guarde guays. A ver, Alejo. Bueno, estamos hablando de las dificultades de llegar al Chocó. Estábamos hablando fuera de cámaras de lo que ha pasado también con los caballitos, con los
coches eléctricos en Cartagena.
Que también tienes allá una fundación, ¿o qué es lo que haces exactamente tú con los cartageneros?
Bueno, yo no soy fundación, sino me uno con muchas fundaciones.
Okay.
Yo creo que también es importante dar el ejemplo de.
Claro.
Nos podemos unir todos y hacemos cosas como muy grandes, así suene como un poco utópico, pero sí pasa cuando tú encuentras gente increíble.
Sí, no es romantizarlo, pero eso es una realidad.
Es una realidad. Por ejemplo, está la Fundación Alimentar Colombia en Cartagena, que es la primera fundación en Colombia que hace como todos los alimentos que se pierden en los matrimonios y en todo, que nadie ha tocado, porque es mucha comida la que se bota en Cartagena. Ellos van, los recogen, los tienen refrigerados, van también a las plazas, escogen muy bien los productos, y hay un centro de recuperación de alimentos en Cartagena, en Catalina, que es una berraca, que alimenta 1,650 niños diariamente en Cartagena,
chévere,
en los barrios, en el Olaya y en otros lugares.
Y lo de los caballitos, cuéntanos cómo va eso, ahondar un poquito en eso.
Lo de los caballos va muy bien. La gente que fue en diciembre obviamente me escribía que cómo así, que sigue todo igual, que no ha cambiado. Y lo que no sabíamos, yo llevaba cuatro años trabajando en esto, ya no hago parte del tema porque se lo entregué al distrito. No hay negocios como tal, a mí no me gusta. Eso es una cosa fea de este país, es como ese man debe tener algo detrás. No, a mí me gusta hacer esto porque me nace, y creo que hay muchos colombianos que lo hacen de esa manera. Entonces esto se lo entregué al distrito con un evento que hizo el mismo alcalde, donde le hicimos una carta, una petición de realizar el proyecto, ya queda en manos de ellos. Obviamente semana a semana estoy preguntando qué ha pasado. La resolución tenía que salir para un permiso para todo el país, para que se lograra cambiar coches de tracción animal a coches de tracción eléctrica. Son muy raras las leyes acá, era solo quitar el caballo y que ponerlo a andar, entonces eso llevaba mucho tiempo. En 4 años fueron como 6 ministros que tuve que visitar de transporte, sentarme, volverles a presentar el proyecto, y nunca había como voluntad de absolutamente nada. Y con este alcalde de UMEC, cuando quedó el 26 de diciembre, me llamó y me dijo, ya quedé, quiero hacer el proyecto, quiero que sea mi proyecto de como alcalde, como tal. Y bueno, nos reunimos el 12 de enero, el día de mi cumpleaños, me dieron la
buena noticia. ¡Ah, el Capricornio!
¡Que viva los Capricornios!
¡Mira, somos tres Rochas!
¡No puede ser!
¡No, es que aquí
el todos el 2, el 9, el 2, 6, 19.
19 de enero. ¿Y tú?
12 de enero.
El 12,
yo sí sentí una energía. Decía, tienen que ser capricornianas, trabajadoras, berracas, chéveres. No nos celebran nada.
Pero mira que a mí me pasa todo lo contrario. O sea, de hecho, hoy publiqué una historia porque mi mamá me despierta a las 6, a las 4 y media de la mañana con esa canción a todo volumen.
Ah, no, me lo celebran, pero...
Mejor dicho, y a mí me va muy bien porque yo en esa fecha es cuando estoy en mi casa, entonces estoy con mis hermanos.
Con todos. Con todo, todos nos pasa.
Hago la fiesta al 20, 25, sí. Cuando llega todo el mundo. Pero,
No, pero.
Qué chévere eso. Bueno, para concluir.
No, quedó. Para concluir, que es importante. Va el proyecto. La idea no era dejar a los cocheros sin trabajo.
Sí. Okay.
En lo absoluto. Entonces es un trabajo con la comunidad.
Duro también.
Donde es un tema sostenible donde se le mire. Entonces el tema del animal, el tema del coche, del cochero, de todos lados. Y va a haber unos beneficios para ellos porque el distrito le va a entregar a cada uno su coche como su empresa. Y ellos tienen que pagar como 100,000 pesos al mes. Una cosa muy bajita, creo. No sé cómo lo están manejando, pero en el momento en que se construye el coche, se le entrega al cochero y él le entrega al animal y se pone en manos de la Umata y la Umata pues lo pone a disposición de gente que lo quiera adoptar.
Buenísimo.
Esas noticias entonces, de mi tierra me emocionan. Gracias.
Ay, yo amo. Hay gente todavía gracias. Que dice que no, que se pierde el romanticismo. Y bueno, le puse sonido de cascos. Entonces siempre no está pierda. Sonando para sí, que no sí, se pierda el romanticismo. Y cuando pitan, relincha.
Entonces,
ahí está, que no molesten, que lo carguen ellos.
Son divinos.
No, pero regresemos a lo de alimentar, Alejo, porque, o sea, ¿cómo hacen las personas para participar? Si yo tengo un evento, no sé, una boda.
A Alimentar Colombia, bueno.
Sí, Alimentar Colombia. ¿Cómo hago para donar eso? Lo que yo diga automáticamente, lo que quede se dona a tal fundación, a tal organización.
Puedes avisar en Alimentar Colombia que te sobró todo este alimento.
¿Pero se
algo.
Cuadra previamente?
No, ellos van después de los matrimonios y todo, y a los restaurantes están con Don Juan también muy aliados. Okay, Don Juan ha ayudado en todo el tema de las cocinas. Hace muchísimo tiempo, desde que inició Catalina con el proyecto, la plaza de Basurto, ellos van a la plaza y van viendo todo lo que botan, que a veces está en muy buenas condiciones. Y día a día, con un equipo de trabajo enorme, se van, llevan los camiones, que fue lo que donamos también y ayudamos a la construcción del centro, con un evento que hice en el Movistar en el 2020, que fue maravilloso. Le cocinan a los niños, tienen ya como 6 comedores en muchos barrios. Ay, y llevan comida y todos van con sus cocas y se alimentan porque no tienen las 3 comidas básicas diarias, entonces es súper triste. Pero si entran a Alimentar Colombia, hay un link ahí y ustedes pueden como apoyar a cada uno de los niños con una mensualidad para el alimento.
Otra vez lo que decíamos al principio del programa, o sea, formas de ayudar todas. Ay, muchas. Tienes que tener la intención de buscarlas. Acá ya les hemos dado varias maneras de colaborar, de cooperar, de ponerse la 10 en el país.
Es súper doloroso. Pero bueno, acá desde la sociedad civil demostrar que también lo podemos hacer nosotros, ya que no lo hacen.
No, y me gusta esta conversación porque hemos mostrado una cara distinta tuya que no necesariamente todo el mundo conoce. Te conocen como Alejandro Reaño, conocen a Juan Piz divinamente.
Comediante,
sí. Sí, todo lo que hace Juan Piz y lo que has creado alrededor de ese personaje es una cosa muy impresionante. Pero adicional a eso, hay una intención de ayudar al país, que eso también es muy, pues vale mucho.
Sí, no hablo de eso mucho más que pues para movilizar gente cuando hacemos esto, porque para eso creo que hay que usar las redes, en mi caso lo hago para eso, y también la enseñanza que me ha dejado todo, la vida, la muerte de mi papá, mis hijos, el por qué lo hago, a mí me llena muchísimo. Entonces, como digamos, crecí en el privilegio, vi todo lo que pasaba en ese privilegio que me molestaba. Por eso creé el personaje realmente como denunciando de alguna manera, no al privilegiado, sino el que cree que por tener un poco de privilegio pasa por encima de los demás.
Exacto.
Y me gusta cuando me dicen que yo soy como Juanpis, porque entonces estoy haciendo bien mi trabajo, estoy haciendo bien al personaje.
Sí, estás haciendo un personaje
pero es
muy impresionante.
Todo lo contrario, porque realmente en mi vida sí he tenido que dejar a mucha gente que es así. Entonces creo que somos el personaje es un espejo de lo que somos como sociedad, y a muchos les molesta, simplemente lo hago como más evidente, pero es lo que todos lo hacen de una manera como como falsa, esta como allá escondidas en la
región. La doble moral, la hipocresía.
La hipócrita, pero el personaje sí va sacando la droga, va diciendo yo me robé, yo maté, yo hice. Siempre me trae problemas, pero en general en el proyecto es maravilloso poder denunciarlo.
Alejo, ¿tú cuántos años tienes?
39. Ya iba a decir 38. Lo acabo de cumplir. Todavía no estaba acostumbrado y dije, miércoles.
A ver, Alejo, yo quería saber de ti qué ha sido lo más difícil, lo más complejo en tu vida, en tu carrera, y también lo más gratificante, lo que más has aprendido o tu mayor reto, desafío.
Lo más difícil, yo creo que la pérdida de mi papá fue una pérdida porque era un humanista. De hecho, al frente acá en la 72, el páramo que ven, esa reserva la compró él con Edgar Correal hace muchos años para frenar un proyecto de una construcción de casas, porque después es un lugar donde hay un nacimiento de agua, donde está lleno de frailejones, entonces era para preservarlo. Y crecí con eso y nunca me di cuenta, entonces voy mucho al páramo y tengo como ese sentido gracias a él, a mi mamá también, que es artista. Entonces ese tipo de pérdidas han sido muy fuertes, la de Fernando Gaitán, que fue mi gran amigo durante muchos años, grandes amigos míos que se han ido, como casi 8 personas. Entonces el saber que estamos aquí y no nos llevamos absolutamente nada, pues eso todo el día te lo está recordando cada uno de los que se fue, y es qué podemos hacer, cómo podemos unir más gente a más causas y cómo podemos ser buenas personas con todas las embarradas que hemos tenido en la vida, cómo nos corregimos diariamente y cómo mejoramos. Y al final de todo esto me di cuenta que lo único importante en mi vida es dejar unos buenos seres humanos como son mis hijos. Entonces no tengo nada más, voy a llorar.
Ay, qué lindo.
No tengo nada más allá que dejar. Es que hablo de ellos y me emociono mucho.
Me di cuenta, pero estás dando un ejemplo mundial. Único. Yo creo que ellos todavía no dimensionan el ser humano que tú eres, porque los niños ven en sus papás siempre
a un héroe,
a héroes, heroínas y demás.
Y uno quiere ser lo que es el papá.
Y ellos quieren ser, pero si yo tú creo eres que un ladrón, pues estás creando un ladrón.
Esa es la
si
mejor forma, el ejemplo.
Nadie nace racista, nadie nace xenófobo, nadie nace clasista. Eso. En la misma casa los crean.
Se aprende.
Exacto, se aprende eso, y me parece absurdo. Entonces, mañana va Mati, porque le dije a María,
me gusta,
a mi ex esposa, le dije, Mari, ella va a ir, ve con Mati, llévala, porque es chévere que ella
vaya viendo,
eso. Y la semana pasada me felicitaron en el colegio porque me dijo que era la más consciente ambientalmente, que siempre cuida el agua, que va y le echa agua a las 16 años a las matas todo el tiempo. Es como una señora de 70 años allá inventando. Yo estoy en un sitio y de pronto está sola ya echando agua. Yo, ¿por qué eres así, Matilde? ¿Por qué eres así?
Ay, qué
es divina, tiene 6.
¿Los niños tienen?
Los niños cumplen 4 ahorita en febrero. Son divinos, espectaculares.
Sí, al final ese viene siendo el legado también, que ayer sí que estuve pensando en eso por un tema con una amiga que está perdiendo a su papá, con un tema de le aprobaron la eutanasia y demás, y me ponía yo a pensar cómo te recordarán esas personas que fueron al final tu círculo, cercano o no, pero ya hoy nosotros nos conocimos.
Total.
Y esto seguramente puede que te olvide, como puede que no. ¿Cómo te van a recordar? Y yo creo que es parte de la misión que tenemos todos. Nosotros somos súper románticas.